Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una figura jurídica que es, bueno, mucho más que una simple empresa: la Asociación Cooperativa en Venezuela.
Totalmente.
La idea es recorrer su ciclo de vida completo, de principio a fin, desde que se concibe legalmente, pasando por todas sus complejidades operativas, fiscales, hasta que, bueno, se extingue.
Y es un viaje fascinante, porque estamos hablando de un modelo que le da la vuelta, digamos, a la lógica tradicional. En una compañía anónima, el capital es el rey.
Claro.
Aquí, la filosofía es que el trabajo y las personas prevalecen sobre el capital.
Para guiarnos en este análisis, tenemos dos fuentes claves sobre la mesa: la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y el Manual Maestro de Gestión y Cumplimiento para Cooperativas, que viene de la biblioteca de AdaptaPro.
Dos documentos muy sólidos.
Nuestra misión es clara: crear una guía práctica, sobre todo para esos profesionales de la contaduría que están empezando y se enfrentan por primera vez a este mundo. Vamos a entender por qué gestionar una cooperativa es, como dicen las fuentes, un acto de resistencia técnica y blindaje legal.
Exactamente. Y esa frase que mencionas, el trabajo prevalece sobre el capital, no es un simple eslogan, ¿eh? Es la columna vertebral de toda su estructura.
Ajá.
Determina cómo se pagan, cómo se distribuyen los resultados y, como veremos, es la llave que abre la puerta a unos beneficios tributarios muy, muy importantes. Entender esa diferencia es el primer paso para no cometer errores que cuestan caro.
De acuerdo, empecemos por ahí. Si un grupo de emprendedores llega a la oficina de un contador recién graduado, la primera pregunta es: ¿por qué elegir este camino en lugar de la clásica compañía anónima? Parece más complicado.
Es una pregunta excelente y la respuesta lo define todo. La finalidad es radicalmente distinta. Una compañía anónima, por definición, busca maximizar las utilidades para sus accionistas. Punto.
El dinero.
La cooperativa, en cambio, busca satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales de sus asociados. Y de paso, beneficiar a la comunidad. Es un propósito mucho más amplio.
O sea, no se trata solo de dinero. Y supongo que eso se refleja en la forma de tomar decisiones, ¿no? En una CA, si tengo el 51% de las acciones, mi voto vale más que el de todos los demás juntos.
Precisamente. En la CA manda el capital. Una acción, un voto. En la cooperativa rige la democracia directa. Un asociado, un voto. No importa si uno aportó 1.000 bolívares y otro aportó 100.000. Sus voces en la asamblea valen exactamente lo mismo.
Eso cambia por completo la dinámica de poder.
Totalmente.
Entiendo. Y esto me lleva a la distribución de los resultados. En una CEA, al final del año, se reparten dividendos en función del capital. ¿Cómo funciona en una cooperativa?
Aquí está otra de las grandes diferencias. En las cooperativas no se habla de utilidades, se habla de excedentes. Y no se reparten en función del capital, sino en función de la actividad que cada asociado realizó.
¿Cómo así la actividad?
Puede ser por las horas trabajadas, por el volumen de operaciones, por la cantidad de café que arrimó. Depende de lo que diga el estatuto. Se recompensa el esfuerzo, no la inversión.
Las fuentes incluyen una gráfica muy reveladora: el análisis multidimensional de entidades. Compara ambos modelos. La cooperativa gana por goleada en protección fiscal y responsabilidad social.
Cierto.
Pero tiene una calificación muy alta en carga administrativa. La CA, por su parte, tiene más flexibilidad operativa, pero el impacto de los impuestos, como el impuesto sobre la renta y los dividendos, es mucho más fuerte.
Esta gráfica es el resumen perfecto. Elegir ser una cooperativa es una decisión estratégica. Ganas un blindaje fiscal impresionante y un propósito social, pero a cambio, aceptas un nivel de regulación y cumplimiento mucho, mucho más estricto. No es para todo el mundo.
Entendido el porqué. Ahora, si un grupo de emprendedores se decide por este modelo, ¿cómo es ese primer día? ¿Es tan simple como ir a un registro y firmar un papel?
Ojalá fuera tan sencillo. El primer paso es reunir a los fundadores, que según la ley deben ser como mínimo 5 personas.
Mínimo 5.
Que se llama Asamblea Constitutiva, se toman las decisiones más importantes. Se aprueba el estatuto, que son las reglas del juego internas, se elige a la directiva y cada quien suscribe sus aportaciones. Todo eso queda en un acta.
Y con esa acta, directo al registro.
Con esa acta se va al registro público correspondiente para obtener la personalidad jurídica. Y aquí hay un dato que cualquier contador que asesore a emprendedores debe tener subrayado en rojo. El artículo 12 de la ley.
¿Qué dice?
Dice que la inscripción del acta constitutiva y de todos los documentos relacionados está exenta del pago de derechos de registro. Es un primer gran ahorro que la ley otorga para fomentar el modelo.
Un buen dato para empezar. Pero una vez que la cooperativa tiene su RIF y su personalidad jurídica, me imagino que ahí es donde empieza el verdadero trabajo de cumplimiento.
Allí es cuando empieza el maratón. Y hay dos organismos que se convierten en los compañeros de viaje inseparables de toda cooperativa. La SUNACOOP, que es la Superintendencia Nacional de Cooperativas, y por supuesto el SENIAT. Son los dos grandes supervisores.
Hablemos primero de la SUNACOOP. ¿Qué es lo que más le importa a este ente?
A la SUNACOOP le importa que la cooperativa sea, en efecto, una cooperativa y no una compañía anónima disfrazada. Y para demostrarlo, existe un documento que es el Santo Grial, el Certificado de Cumplimiento.
El Certificado de Cumplimiento.
Sin ese certificado vigente, la cooperativa no puede contratar con el Estado. Y lo más importante, no puede optar a la exoneración del impuesto sobre la renta. Es la llave maestra.
¿Y qué se necesita para obtener esa llave?
Hay que presentar una serie de documentos anualmente. Entre ellos, el acta de la asamblea donde se aprobaron los resultados del año anterior. Los estados financieros preparados bajo BENIF.
Que son las normas contables de Venezuela.
Exacto. Y dos documentos muy especiales. El plan de actividades del año y el balance social.
El balance social suena interesante. No basta con los números financieros.
Para nada. El balance social es donde la cooperativa demuestra con hechos su compromiso con los asociados y la comunidad. Qué cursos de formación se dieron. Qué aportes se hicieron a la escuela local. Qué programas de salud se implementaron. Este no es un anexo para cumplir. Es la carta de presentación de la cooperativa.
La prueba de que su propósito va más allá de lo económico.
Tal cual.
Ok, eso cubre a SUNACOOP. Ahora vamos con el SENIAT. El gran atractivo que mencionamos es la exoneración del impuesto sobre la renta. ¿Cómo funciona exactamente?
Bueno, el decreto 5162, que está vigente, establece esa exoneración por un año, que puede ser prorrogable. Pero aquí es donde la cosa se pone delicada.
A ver.
Muchos creen que por ser cooperativa, la exoneración es automática. Y eso es un error garrafal.
¿Qué se necesita para que sea efectiva?
Primero, tener el RIF actualizado con la condición de sujeto exento. Segundo, y crucial, tener el certificado de cumplimiento de SUNACOOP vigente. Y tercero, aunque no pagues impuesto, tienes la obligación de presentar tu declaración anual de ISLR.
¿Declarar igual?
Sí, detallando todos los ingresos que están bajo el beneficio de la exoneración.
¿Y qué pasa si se falla en uno de esos pasos?
Aquí es donde muchos se equivocan. Imagina que una cooperativa genera $100,000 de excedente. Olvidan renovar el certificado de cumplimiento a tiempo. De repente, el SENIAT podría desconocer la exoneración, recalcular su impuesto y presentarles una factura fiscal por $34,000 más multas e intereses.
¡Wow!
Un solo error administrativo anula el beneficio más grande del modelo. El blindaje se cae por una formalidad.
Queda clarísimo. El diablo está en los detalles. Esto me lleva a la operación financiera del día a día. Mencionaste que no hay salarios ni utilidades. Esto debe cambiar por completo la forma en que un contador registra las cosas.
Cambia todo el paradigma. Los asociados no reciben un salario, reciben anticipos societarios. Es un concepto clave.
¿Anticipos societarios?
Son adelantos a cuenta de los excedentes que se espera generar al final del ejercicio. Ojo, no es un gasto de personal. Es una distribución anticipada del resultado.
Y al final del año lo que queda es el excedente. Y entiendo que su distribución no es libre, sino que sigue unas reglas muy específicas.
Reglas matemáticas muy estrictas. Y aquí el contador debe ser un cirujano. La ley establece dos niveles de apartados obligatorios. El primero ocurre durante todo el año.
¿Cómo es eso?
Antes de registrar cualquier costo o gasto, del total de los ingresos brutos hay que apartar el 1%.
¿Un 1% de todo lo que entra, sin más?
De todo. Y ese 1% se divide en tres partes iguales, para tres fondos que son el corazón social de la cooperativa. El Fondo de Reserva de Emergencia, el Fondo de Educación y el Fondo de Protección Social.
Ok, reglas matemáticas estrictas suena intimidante. Podemos recorrer un ejemplo simple. Digamos que una cooperativa de software tuvo ingresos brutos de $200,000. ¿Cómo se aplicaría esa primera regla del 1%?
Perfecto. Sobre esos $200,000 de ingreso bruto, antes de pagar servidores, anticipos o cualquier otra cosa, la cooperativa debe apartar $2,000, que es el 1%.
$2,000.
Esos $2,000 se distribuyen así: 666,67 para el fondo de emergencia, lo mismo para el fondo de educación y lo mismo para el de protección social. Ese dinero ya no se toca para la operación.
Entendido. Y luego, al final del año, ¿qué pasa con el excedente que queda después de todos los costos y gastos?
Ahí viene el segundo apartado obligatorio. Supongamos que después de todo, a nuestra cooperativa de software le queda un excedente neto de $50,000.
Ok.
De ese excedente, la ley obliga a apartar como mínimo un 30%, es decir, $15,000. ¿Y adivina qué? Ese monto se vuelve a dividir en tres partes iguales entre los mismos tres fondos.
O sea, $5,000 más para cada fondo: emergencia, educación y protección social.
Exacto. El gráfico de distribución legal de excedentes que traen las fuentes lo ilustra a la perfección. De los 50,000 de excedente, 15,000 van a esos fondos. Los 35,000 restantes son los que finalmente pueden ser retornados a los asociados en proporción a su trabajo.
Un momento. Si yo soy una de las 5 fundadoras y trabajé 20 años para construir el patrimonio de la cooperativa y luego se disuelve, ¿me estás diciendo que no veo ni un céntimo de todo ese dinero que se fue acumulando en los fondos de reserva? Eso suena desmotivador.
Es un punto de vista válido y una de las tensiones inherentes al modelo. La ley es tajante. Esos fondos son irrepartibles. Y esa palabra es fundamental.
Irrepartibles.
Piensa en estos fondos como el patrimonio de una fundación. Los directores de la fundación no pueden repartírselo. Su deber es administrarlo para el bien común. Aquí es igual. Los asociados son custodios de un patrimonio que pertenece al movimiento cooperativo en general, no a ellos individualmente.
Es un cambio de mentalidad radical. Tu beneficio no es la acumulación de capital, sino el trabajo estable y los excedentes que recibiste durante esos 20 años.
Ese es el núcleo de la filosofía cooperativa. Se construye un patrimonio colectivo, no individual. Ese dinero está ahí para emergencias, para formar a la gente, para ayudar a la comunidad. No es una cuenta de ahorros para los socios.
Fascinante. Y esto me lleva al final del ciclo. ¿Qué pasa cuando una cooperativa decide cerrar sus puertas? ¿El protocolo es igual de estricto?
Totalmente. Una cooperativa puede disolverse por varias razones. Porque la mayoría de los socios así lo decide, porque ya no puede cumplir su objetivo o un dato importante.
¿Cuál?
Si el número de asociados cae por debajo de 5 y se mantiene así por más de un año, una vez que se toma la decisión, la asamblea nombra una comisión liquidadora.
¿Y qué hace esa comisión? ¿Vende todo y reparte el dinero?
Vende todo, sí, pero el reparto sigue un orden de pago muy claro que establece el artículo 75 de la ley. Primero se paga a los trabajadores que no son asociados.
Lógico.
Luego, las deudas con proveedores y bancos. Después, las deudas con otras cooperativas. Y en el último lugar de la fila, lo que quede se reparte entre los asociados según sus aportaciones.
¿Y qué pasa con los fondos irrepartibles? El dinero de emergencia, educación y protección social.
Aquí es donde el espíritu colectivo se protege hasta el final. Ese dinero, que puede ser una suma considerable después de muchos años, no va a los bolsillos de los asociados. La ley obliga a que se entregue a la SUNACUP o a un organismo de integración cooperativa de la región.
¿Para qué?
El objetivo es que ese capital se reinvierta para fomentar la creación de nuevas cooperativas o para apoyar a las que ya existen. El ciclo se cierra. El patrimonio vuelve al movimiento.
La gestión tiene que ser impecable hasta el último día. Ahora entiendo perfectamente por qué en el análisis inicial la carga administrativa era tan alta. Mi cabeza está dando vueltas con todos estos porcentajes, fondos, certificados, balances.
Es que lo es.
Parece un trabajo a tiempo completo solo para gestionar el papeleo.
Lo es. Y hacerlo manualmente, con hojas de cálculo y recordatorios en un calendario, es una receta para el desastre. Es extremadamente vulnerable a errores humanos que, como vimos, pueden costar la exoneración fiscal o incluso llevar a sanciones que pongan en riesgo a la cooperativa.
Entonces, ¿cómo se maneja esta complejidad en la práctica sin volverse loco?
Aquí es donde la tecnología deja de ser un lujo y se convierte en un aliado estratégico indispensable. La sistematización es la clave.
Un software.
Necesitas un sistema de gestión, un ERP,
que entienda la lógica cooperativa desde su ADN. No puedes adaptar un software diseñado para compañías anónimas porque los conceptos son fundamentalmente distintos.
¿Qué debería ser un buen sistema para una cooperativa?
Un sistema bien configurado, por ejemplo, debe ser capaz de automatizar esos cálculos complejos en tiempo real. Cada vez que registras un ingreso, el sistema ya debería estar apartando ese 1% para los fondos.
Automáticamente.
Sí. Al cierre del mes, ya debería saber cuánta se ha acumulado. Al final del año, el cálculo del 30% del excedente debería ser un reporte que se genera con un clic, no una pesadilla contable.
Supongo que también ayuda con los reportes para SUNACOOP y CENIAT.
Por supuesto. Debe poder generar los estados financieros en el formato exacto que pide la SUNACOOP, incluyendo el balance social. Y para el CENIAT, es vital que pueda llevar una contabilidad separada para las actividades que están exoneradas y las que no. Básicamente, la tecnología transforma esa enorme carga administrativa en un proceso controlado, auditable y seguro.
Te libera para que te dediques a la gestión del negocio, no a apagar incendios administrativos.
Para resumir, el modelo cooperativo en Venezuela es una herramienta económica y social potentísima. Ofrece ventajas fiscales que ninguna otra figura jurídica tiene. Pero esas ventajas vienen con una condición: un cumplimiento técnico, legal y ético absolutamente riguroso.
Claro.
La autogestión y la democracia conllevan una responsabilidad inmensa.
Y la clave para manejar esa responsabilidad, para no fallar en el intento, es la sistematización. Para los profesionales de la contaduría, especialmente los que están empezando, dominar la técnica de este modelo es un gran diferenciador en el mercado.
Sin duda.
Y con todo lo que hemos discutido, queda una reflexión final para quienes asesoran a estas entidades.
Más allá de los balances y las declaraciones de impuestos, ¿cómo cambia el propósito de la profesión contable cuando el objetivo final no es maximizar el retorno del capital para un grupo de inversores, sino asegurar la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto que busca el bienestar colectivo y el desarrollo de una comunidad? Voz en off institucional. El presente contenido ha sido desarrollado por AdaptaPro mediante el uso de inteligencia artificial basada en su biblioteca empresarial para el entrenamiento y la gestión del sistema AdaptaPro ERP. Presentado por AdaptaPro ERP, el sistema de planificación para la sistematización de procesos operativos, administrativos, contables, tributarios y laborales. Nuestra promesa de valor: tiempo de vida, rentabilidad y libertad. Para más información, visite www.adaptaproerp.com. o contáctenos a través de adaptaprocomercialización@gmail.com y los teléfonos +58 0412 090 5509 o 0424 255 9649. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad profesional en WhatsApp.